Porque tenemos en comunicación telefónica a Ezequiel y Eric, ambos integrantes o voceros de La Toma, con quienes queremos charlar y conocer su mirada con relación a todo lo que ha venido aconteciendo o lo que se ha venido diciendo con relación a La Toma. Ezequiel y Eric, buenos días, muchas gracias por atendernos. Ordenela Perdomo y Gypsy Lavín, los saludamos.
Hola, buen día. Buen día.
¿Cómo están?
Un gusto. Todo bien, por suerte, acá, arrancando el día.
Bueno,
por costumbre lo decimos.
Ayer emitíamos el comunicado, la conferencia de prensa que brindaron el viernes por la tarde, y entre otras cuestiones destacaban esto, o el repudio a algunas expresiones del Ejecutivo Municipal en cuanto a responsabilizarlos por la tala de especies nativas allí en la zona, y también por la venta, decía el Ejecutivo Municipal, de lotes a través de las redes sociales. ¿Qué más se puede decir con relación a este tema? Sabemos que, por supuesto, lo han rechazado y han negado concretamente formar parte de estas dos actividades, pero queremos escucharlos en boca de ustedes.
Bueno, lo que pasa es que la tala ilegal siempre existió en esta reserva forestal. Desde hace décadas hay pruebas sobrantes sobre este tema. Y también aclarar las delimitaciones de lo que es nuestra toma de posesión. Porque no ocupamos toda la superficie de la reserva forestal, debemos estar ocupando el 40%, y el resto es una zona descontrolada, como siempre estuvo descontrolada, digamos, sin perimetrar, sin alambrado, llena de senderos, donde sacan madera de hace un montón de años, y el impacto ambiental es previo. Nosotros llegamos a un lugar abandonado a tratar de cuidarlo y a dar una respuesta a nuestra necesidad habitacional, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué cantidad de personas hay ya ahí en La Toma, tienen registradas?
Y más de 100 personas, 100 familias. Lamentablemente, alguna ha desistido por toda la persecución mediática que hay. Y también quería aclarar el tema de la venta de lotes, que salen por redes sociales como el Facebook, que cualquiera lo puede hacer mediante una cuenta trucha, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estamos en contra de cualquier venta de lote, porque nuestro reclamo es por un derecho fundamental. No podemos jugar con la necesidad de la gente ni la necesidad de nuestros iguales, ¿no?
Uh-huh. No sé con quién estamos hablando, ¿con Ezequiel o con Eric?
Con Eric, sí.
Eric, ¿qué pasó con esa reunión a la que habían sido convocados por parte del Ejecutivo Municipal y a la que finalmente no asistieron? ¿Por qué no fueron a esta reunión y qué pasó allí en el medio?
Reunión, simplemente ellos se acercaron el lunes 24, creo que es, si bien no recuerdo, al lugar, con representantes del INTA, con la fiscal federal, con gendarmería, y desde ahí luego se nos dio una propuesta, ¿no? Uh-huh. Que en realidad la propuesta era bastante vacía, simplemente consistía en reubicarnos en un lugar donde ya están ocupadas esas tierras, o sea, querían desalojar a otras personas para darnos alojamiento a nosotros, algo irracional.
Uh-huh. Esto
dimos una respuesta por escrito y ahí terminó el diálogo.
¿Qué decía esta respuesta por escrito?
Que nosotros no podemos ir a ocupar un lugar donde ya hay gente. No podemos. Entre muchos puntos, ¿no? Uh-huh. Porque también tuvimos que recordar todos nuestros derechos. El derecho a una vivienda digna que tenemos de rango constitucional en los tratados internacionales. El derecho a la circulación, porque hicieron un par de zanjas que impedían la circulación de los peatones, de los turistas, de los vecinos, gente que iba a andar en bicicleta, en moto, tenía dificultades, y nosotros mismos para entrar en vehículo también.
Uh-huh. Eric, buen día. Te consulto, buen día. ¿Por qué eligieron puntualmente ese lugar? Si bien, digamos, en cualquier lado es una situación compleja, pero en la reserva tal vez es todavía más complicado. ¿Por qué eligieron instalarse ahí?
Yo particularmente no es que elegí específicamente ese lugar, simplemente vi que otras personas estaban dando una respuesta, tomando acción, a su, para dar una respuesta a su necesidad, y vi que yo estaba en la misma situación, que no tengo dónde estar, y bueno, me sumé también, no es que hubo una organización o nada. Aparte, si nos podemos analizar todo el territorio acá de Bolsón, ¿para dónde más hay lugares? O sea, ¿para dónde? Si no hay planes de vivienda, no hay nada.
Eric, estas 100 familias, más de 100 familias, por lo que veíamos en las imágenes, están compuestas también por niños pequeños. ¿Cómo se las están arreglando? Porque sabemos que está todos los ingresos cortados para alimentarse, para calefaccionarse, para bueno, todo lo que tiene que cubrir una necesidad.
Bien, sí, tenemos muchísimas limitaciones bajo la resolución del juez. Que es el tema de la restricción de entrada y salida de personas, que eso no, nos complica muchísimo, pero ante la necesidad nos hemos podido coordinar con familiares, amigos y gente solidaria de este pueblo que nos acercan y nos abastecen frente a los controles, ¿no?, de la PSA.
Uh-huh. También se los responsabilizó en algún momento, Eric, de la rotura del vehículo que utilizaba la PSA.
Ah, eso debe ser materia de investigación judicial en el ámbito que corresponda, ¿no? Porque, a ver, está la cuestión federal, porque son tierras federales de nación, y después está esta cuestión que se dio acá en el ejido urbano, en el polideportivo, y que la justicia de la provincia debiera estar investigando.
Sí, Orne.
Sí, Eric, quería consultarte por ahí, sin puntualizar ningún caso en concreto, pero ¿cuál era la situación de las familias que están allí tomando hasta antes de tomar esta decisión, digamos? ¿Dónde vivían? ¿En qué situación estaban para llegar a decidir tomar ahí los terrenos?
Y yo estaba viviendo en una habitación sin ningún espacio donde poder desarrollarme ni tener mi familia, digamos. Y así fui conociendo a muchos vecinos que estaban en la misma situación. Y es la situación de muchos de los pobladores de acá de Bolsón, de que están viviendo en el mismo terreno que sus padres, se han podido hacer su casita, o están viviendo en la misma casa de los padres, cosa que bueno, es lamentable porque no nos permite el desarrollo como persona humana, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de esta definición que ha tomado el juez? Ustedes saben que la fiscal en un principio había dicho que no había delito, después dijo que sí, le pidió concretamente al juez subrogante Zapata que desaloje y el juez dijo que no iba a desalojar. Bueno, ¿en qué instancia están ustedes en cuanto a las negociaciones, tanto con el Ejecutivo Municipal como con la gente del INTA?
Bien, nosotros, bien, la fiscal cuando vino ese lunes, creo que fue 24 de agosto, vio el lugar, recorrió y se dio cuenta de que no había delito, porque primero, o sea, delito de usurpación estamos hablando, artículo 181 del Código Penal, donde no hubo violencia, donde no hubo amenaza, no hubo engaño, no hubo abuso de confianza, no hubo clandestinidad, el predio estaba abandonado, ni siquiera estaba alambrado, estaba lleno de senderos. Bueno, era el lugar donde se cometían delitos también en verano con los turistas. La tala ilegal siempre existió, porque hay que aclarar, nosotros estamos en la parte del mirador, en la parte llana, y para atrás, para lo que es el lado del pueblo, es donde se sigue con la tala ilegal, y que las autoridades nunca tomaron carta en el asunto, más allá de que hay denuncias en las instituciones correspondientes.
Por eso, pero ¿en qué instancia están en este momento? ¿Qué va a pasar a partir? ¿Van a seguir resistiendo en ese lugar? ¿Van a intentar una nueva reunión con el Ejecutivo Municipal? ¿Van a esperar que se defina esto de la inscripción que se estaba realizando para el Registro Único Habitacional? Bueno, ¿en qué instancia están? Porque están como trabadas todas las cuestiones, ¿no?
Sí, no hay mucha voluntad de dar una respuesta a la necesidad de estos vecinos, lamentablemente. Estaría bueno que se den cuenta que son representantes, si no son dueños del pueblo, son representantes nuestros y que nos deberían representar y responder a nuestras necesidades. Son funcionarios públicos que tienen que responder. En vez de responder, nos están perjudicando desde muchos lados, desde muchos ámbitos. nosotros lo único que queremos es una vivienda digna, un lugar en este mundo, ¿no?
Bueno, recibimos el llamado de un oyente que nos pregunta, en relación a lo que comentaste hace un rato, ¿quién es la gente solidaria que los ayuda y además cómo se puede hacer para colaborar?
Ah, buenísimo. Y simplemente se pueden acercar ahí al control del resguardo, donde está la PCA. Ellos mantienen comunicaciones con nosotros y nos pueden avisar inmediatamente. Y si no, lo podemos coordinar por privado. Coordinando quizás un punto de encuentro en el pueblo, porque, a ver, hay familiares y amigos que nos abastecen. Entonces, cualquiera de ellos podría coordinarlo y acercarnos la mercadería o con lo que nos quieran ayudar.
Eric, ¿cuál fue la propuesta concreta que les hizo la municipalidad?
La respuesta concreta consistía en el miércoles, que era 25-26, tratar un proyecto de ordenanza donde iban a aceptar la cesión de tierras por parte del INTA de 370 hectáreas, que son las tierras que ya están ocupadas, que está el barrio Alma Fuerte, Bellavista, Amancay y algunos más. Esa era la propuesta, y reubicarnos nosotros donde ya hay gente.
¿En esa zona no hay más espacio para...
¿Hola?
Bueno, estábamos hablando de la propuesta concreta que había planteado el municipio hacia ustedes, que no les terminaba de convencer porque ya está ocupado este terreno, concretamente, a eso se referían.
Claro, una propuesta como esa es inadmisible, ya que si está ocupado, lo que están proponiendo es un desalojo a las personas que habitan ese lugar, o sea, quieren poner al pueblo contra el pueblo. No tiene lógica, y la verdad que nosotros no vamos a aceptar, porque nosotros somos parte del pueblo y luchamos en conjunto para tener los mismos derechos y que la clase política nos los otorgue.
Pero son 370 hectáreas, ¿están todas completamente ocupadas?
Y no sé cómo lo estarán distribuyendo, pero el tema es que no es un lugar solo, son varios barrios, y también el descontento que va a generar en el lugar, porque por lo que nosotros hablamos, lo que quieren hacer es achicar los terrenos de la mayor parte de las personas y de los alojar a los que no están regulados.
¿Eso es lo que les informaron desde la municipalidad o es lo que ustedes creen?
Eso es lo que entendimos en la mesa de diálogo que nos propuso la fiscal, porque la verdad que si nos propone en los Ñires y el Cipresal, donde ya está ocupado el lugar, no encontramos una lógica a eso. O sea, el lugar ni siquiera está urbanizado, las calles son de tierra y cuando llueve es puro barro, está pegado contra la otra punta llegando a Chubut. Para llegar al pueblo para hacer una compra mínima tiene que caminar una hora y media. O sea, nosotros no, lo que queremos es tener las nuestras necesidades básicas que se cumplan. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal, estamos pidiendo que el gobierno nos otorgue nuestros derechos, que nos hagan revalidar nuestros derechos, nada más que eso.
Ezequiel, y en tanto esto se concrete o no, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir permaneciendo en el lugar?
Nosotros estamos, ya no nos vamos a mover de ahí hasta que no nos den una propuesta buena, y por lo que se ha dialogado con los vecinos, ellos lo único que quieren es que si se mueven de ahí, que sea con un título, que se le mueva, reubique a otro lugar, pero con un título de propiedad, cosa que sea verdadero esto, porque tenemos muchos vecinos cuales ya se le ha prometido muchos años atrás reubicarlos mediante la burocracia, con la concejala del agua, todo, se le han prometido mediante burocracia, con todo el papelerío correspondiente, y nunca se ha cumplido. Tenemos una vecina que hace 10 años que se le ha propuesto esto y todavía no han cumplido. También, como se le ha dicho que se le iban a dar un bono por 500 pesos para comprarse algo en el supermercado, y tampoco se lo han dado en ese tiempo. Bueno, así tenemos muchos vecinos, los cuales ellos no están dispuestos a negociar si no es mediante un título, porque ya se le ha prometido y no han cumplido.
Ezequiel, te hago una consulta más en base a esto que decís. Ustedes y la mayoría de los vecinos que están allí, ¿son gente de acá o viven acá hace unos años y están en una situación complicada? ¿Cómo es, digamos?
Mira, mi posición, vivo acá. Yo soy oriundo de Buenos Aires, mi hijo es nacido acá y criado acá, mi hijo tiene 3 años. Eric es nacido y criado acá, es oriundo de Bolsón, y así es debe ser el 90 y pico por ciento, porque si hay 2 o 3 de algún otro lugar, Tampoco nosotros podemos echarlo porque tienen que entender que el preámbulo de la Constitución dice que no, que todos tenemos la igualdad de derechos. Uh-huh. O sea, sea de La Quiaca, sea de Ushuaia, de la cordillera o de la costa, tenemos todos los mismos derechos, no importa de qué parte del país somos.
Uh-huh. Ezequiel, la mayoría no son jóvenes, familias jóvenes.
Sí, tenemos, somos la mayoría somos familias jóvenes, también hay algún que otro adulto mayor que no también estaban en la nada y terminaron ocupando un lugar y están la verdad que más contentos que nunca y con todas las precarizaciones que hay en el lugar, porque obviamente esos adultos mayores duermen dentro de una carpa, tenemos gente que es discapacitada, que le falta un pulmón, que tiene 90% de discapacidad, tenemos dos embarazadas, tenemos gente con discapacidad motriz. Tenemos muchos niños, niños con broncoespasmos, con deficiencias respiratorias, cuales están durmiendo bajo las heladas, dentro, bajo un nylon y una carpa, y eso, la verdad que el Estado tendría que estar garantizando que se revalíen sus derechos. Nosotros estamos peleando por eso mismo, como voceros estamos peleando para que se revalíen los derechos de todo, de todos nuestros vecinos y nosotros.
Uh-huh. Ahora, el ingreso y egreso del predio, del lugar allí donde están instalados, está complicado con la presencia policial, pareciera que están presos.
Sí, estamos como presos dentro de nuestro mismo lugar, o sea, no podemos ni entrar ni salir. Nosotros ahora estamos en el sector de resguardo, que es en el único lugar en el que hay buena señal. Estamos pegados cerca a la calle y por eso se escuchan pasar autos y toda la cosa, pero bueno, es en el único lugar en el que tenemos buena señal. Nosotros estamos recibiendo donaciones, llegamos hasta el resguardo y nos avisan y nos acercamos hasta ahí, pero más de eso no podemos hacer porque tenemos prohibido el ingreso y el egreso, así que por ahora estamos resolviendo de esta forma.
Uh-huh. Para bueno orientar a los vecinos, vecinas que quieran colaborar o llevarles algo, ¿cuál sería el lugar concreto del resguardo? ¿En qué zona está?
Es justo en la entrada del resguardo, justo apenas se llega a la curva donde entra para ya llegar acá, a Mirador. Uh-huh. Está el control de la PSA, donde está el resguardo mismo, ahí hay unos conos y una cinta donde está impidiendo el paso, ahí mismo es donde estamos recibiendo las donaciones.
Bien. Bueno, no sé si te...
La misma policía aeroportuaria tiene mi teléfono, el corporativo de ellos tienen conexión con mi teléfono, cualquier cosa, ellos me van a avisar y nosotros vamos a ir o pedirle a algún vecino que se acerque para recibir las donaciones. Estamos recibiendo agua, pañales para los bebés, alcohol, gasas, porque tenemos también un montón de falta de material médico, porque no tenemos casas ni alcohol. Y estamos tratando de conseguir mucho alcohol en gel y barbijos también para tener constantemente, para mantener el protocolo.
Uh-huh. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, tienen el micrófono a disposición.
Yo lo que quería agregar es que ya como ellos nos hablan de impacto ambiental a nosotros, sin tener lógica porque no tienen pruebas, y las pruebas que tienen, nosotros tenemos videos armados ya para refutar sus pruebas, para ver que no son reales, porque nos adjudican pruebas que no están dentro de nuestro predio, sino fuera. Entonces nosotros lo que queremos es que, si van a hablar de impacto ambiental, que se fijen en la purificadora de agua que está enfrente de la Radio Nacional, que está habilitada para 8.000 personas y nosotros somos alrededor de 50.000 habitantes. Cuando llueve aquí, en Bolsón, la purificadora empieza a rebalsar y las heces humanas terminan en el Arroyo Negro, de ahí el Quenquentreu, de ahí terminan el Azul, por consecuencia en Lago Puelo y en el Mar de Chile. Entonces, si vamos a hablar de impacto ambiental, ¿por qué el gobierno de Chubut no le hace una denuncia al gobierno de Bolsón por el impacto ambiental que están generando? ¿Y por qué Chile tampoco no lo hace? Porque la verdad que es un impacto ambiental mucho más grande de los que ellos hablan, y no están haciendo nada, y hacen casi omiso a eso. Y están contaminando el agua pura que nosotros tenemos, dentro de los pocos lugares que hay en el país y en el mundo con agua pura, porque todos los contaminan, tenemos estos, y ellos lo están contaminando y nos están dando obras como para que no se siga generando este impacto ambiental. Entonces necesitamos que nos respondan esas cosas antes de meterse con el impacto ambiental que ellos hablan y no están revalidando nuestros derechos.
Uh-huh. ¿Ornella?
No, de mi parte está bien.
Bueno, Ezequiel y Eric, les agradecemos mucho habernos atendido. Sabemos que se les complica con el tema de la comunicación, así que trasladarse hasta ese lugar para poder recibir la llamada, les agradecemos.
Bueno, nosotros también a ustedes, así que bueno, muchas gracias por darnos el micrófono abierto y por la comprensión. Así que bueno, muchas gracias por todo.
Hasta pronto.
Hasta pronto, que les vaya bien.
Hasta luego.
Saludos a todos los audioescuchas.
Bueno, muchas gracias. Allí estábamos con Ezequiel, anteriormente Eric, dos de los voceros de la toma allí en el Mirador del Azul, cabeza del Indio, y su postura, su mirada con relación a todo lo que viene ocurriendo. Dice que se van a quedar en el lugar, van a resistir allí, necesitan lugar donde vivir. Son más de 100 familias, entre ellas hay mujeres embarazadas, personas, adultos mayores. Bueno, una situación compleja y complicada.
Sí, distintas situaciones, pero bueno...